Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Celia del Palacio y No me alcanzará la vida.
Cada vez que escribo una novela, pues me cuesta mucho trabajo luego regresar al registro académico, ¿no? Y volver a citar todos los nombres y las fuentes, pues en la novela, que es totalmente otra cosa, ¿no? Y no recargarla de datos, etcétera. En el caso de esta novela en particular, de No me alcanzará la vida, pues fue resultado nada menos que de mi tesis de licenciatura. Fue resultado directo de una investigación académica.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el oficio de la escritura. Aquí, en este espacio, escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo. Agradezco que nos escuches y te dejes sorprender con la literatura de la historiadora, académica, poeta y narradora Celia del Palacio. Celia llega a Temporada de Libros con su novela No me alcanzará la vida, publicada por vez primera en 2008 y que ha vuelto a reeditarse bajo el sello Martínez Roca de Planeta de Libros. Esta novela nos lleva a la violenta polarización entre conservadores y liberales que se viviera en la Guerra de Reforma en México. En 1849, nuestra joven nación vivía épicas y encarnizadas batallas por el honor y la defensa de ideales políticos, contexto en el que aparece Miguel Cruz Aedo, personaje histórico que Celia del Palacio recupera del silencio y anonimato para incorporarlo en una historia tejida con hechos y ficción. Cruz Aedo, poeta y militar apasionado por la libertad, se ve envuelto en intrigas, traiciones, epidemias terribles, pero sobre todo en una gran historia de amor con Sofía, una mujer valiente y combativa que también participa del movimiento político reformista. En esta novela, Celia del Palacio convierte a Guadalajara en escenario y a la vez en personaje. A mediados del 1800, Guadalajara y sus calles bulliciosas, su paisaje urbano hecho de cantera y adobe, los colores y las voces de los mercados, las tertulias literarias, la música, las calles, son también un puente temporal con la actualidad en la que aparece otra mujer, una investigadora que mientras busca sanar su corazón herido, hurga en la historia para encontrarse con Sofía y con Miguel, también con aquella otra Guadalajara. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Este vals cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos, ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul y a los muchachos. Y hoy mendigos por los tejados y hay frescas guirnaldas de llanto. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de un grial, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro, oscuro de tu frente. Este vals y este vals y este vals de cintura quebrada. No, y este vals de sí. Tenga cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar sepulcro, las tintas del vacío, amor mío, y amor mío, y amor mío, dejar violín y sepulcro.
Escuchamos a la española Silvia Pérez Cruz interpretar Pequeño Vals Vienés.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Celia del Palacio Montiel es escritora e investigadora mexicana. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Además, Celia es investigadora y editora de la Universidad de Guadalajara. En 1987, la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG le otorgó el premio Adalberto Navarro Sánchez. También obtuvo el Premio Internacional Navachiste en 1994 por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 1991, Celia recibió la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde 1997, Celia del Palacio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, pertenece a la Academia Mexicana de la Ciencia y del PEN Club Internacional. Como investigadora, ha abordado temas como la violencia contra los periodistas, el periodismo en México en los siglos XIX y XX y las relaciones entre la ficción y la historia. Además de No me alcanzará la vida, Celia del Palacio ha publicado Insurgencia en 2010, Mujeres de la Tormenta en 2012 y Hollywood era el cielo en 2014.
Me da mucho gusto recibir en temporada de libros, en esta tarde, a la autora, a la académica, a la investigadora Celia del Palacio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Celia?
¿Qué tal? Buenas tardes, pues mucho gusto en estar con ustedes, contigo, Verónica. Me da muchísimo gusto.
Pues el motivo de este encuentro es la reedición de esta que es tu primera novela, No me alcanzará la vida, una historia romántica en el sentido histórico, pero también en el espíritu encendido que guarda ese movimiento artístico, ¿no? El romanticismo está lleno de pasión, está lleno de fervor ideológico, y hay un montón de cosas en esta historia que nos gustaría compartir con la audiencia a partir de tu propia voz y tu pensamiento. En principio, tú eres historiadora, eres muchas cosas, pero entre otras eres también historiadora, investigadora, acuciosa y muy interesada justamente en el periodo de la Reforma. Escribir un texto académico es absolutamente distinto a hacer literatura. Tú te mueves en ambos campos muy bien y me gustaría que nos compartieras cómo ha nutrido justamente tu oficio de escritora, cómo ha sido nutrido con la historia y todas sus disciplinas.
Bueno, pues justamente yo creo que ha sido uno de los principales, bueno, no problemas, pero digamos que es una dificultad siempre tomar uno de los dos registros. Y cada vez que escribo una novela, pues me cuesta mucho trabajo luego regresar al registro académico, ¿no? Y volver a citar todos los nombres y las fuentes y todo esto, y pues en la novela, que es totalmente otra cosa, ¿no? Y no recargarla de datos, etcétera. Sin embargo, pues como tú mencionas, en efecto, la actividad académica, la actividad de investigación ha sido fundamental también para escribir estas novelas. En el caso de esta novela en particular, de No me alcanzará la vida, pues fue resultado nada menos que de mi tesis de licenciatura. O sea, fue resultado directo de una investigación académica, ¿no? Y pues también después de haber terminado con esa tesis en 1983 en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Letras, pues seguí investigando sobre este grupo liberal reformista de Jalisco. Muchísimo más, ¿no? La bibliografía sobre la reforma. Me fui a Durango a buscar los documentos en los archivos, etcétera. Entonces, bueno, más que ninguna otra, yo creo, esa novela está como muy investigada, ¿no? Cada uno de los personajes me tomó mucho tiempo para delinearlo y demás. Entonces, bueno, pues esta, pues sí, la actividad académica ha sido muy importante para tener esta disciplina de trabajo, disciplina de buscar los hechos, de hacer la investigación, de corroborar una y otra vez lo que se está diciendo, por más que luego se pase pues a este registro de la ficción, ¿no? Y que no sea tan relevante poner, y eso me costó mucho trabajo cuando estaba terminando la novela, no era tan relevante poner las cifras de los muertos en las batallas, por ejemplo, que yo quería meter ahí, ¿cuántos muertos? 4,393 muertos, ¿no? En esa batalla que perdieron en Zacatecas o que ganaron en Durango, etcétera, etcétera. Me costó mucho como tomar ese otro registro de que eso no importa, ¿no? Lo que está importando aquí es la emoción, es transmitir, digamos, esa derrota de otras maneras, etcétera. Pero todo eso que yo investigué está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues la disciplina de investigación ha sido fundamental. También eso pasa en la academia, ¿no? Para un libro académico tampoco puedes meter todo lo que has investigado, ¿no? Y finalmente a lo mejor 10 días de trabajo en un archivo terminan en un pie de página de una línea, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que pasa en las novelas también. Es para dar el contexto, para transmitir esa emoción, hubo que hacer mucha investigación antes.
Y en esa investigación extensa que desarrollaste, pues te encontraste con Miguel Cruz Haedo, con este personaje real, histórico, y que está al centro de tu novela junto pues con su contraparte femenina que juntos pues forman esta gran, gran historia de amor. Háblanos de este personaje y de lo que representa justamente no solo para la guerra de reforma, sino también para esa Guadalajara del siglo XIX.
Bueno, pues Miguel Cruz Haedo es un personaje que ha sido pues lamentablemente olvidado, no lo recordamos mucho en Guadalajara, no tiene calle. Este era uno de mis grandes tristezas, ¿no? Porque el resto del grupo liberal reformista, y ustedes lo saben, ahí en la colonia Ladrón de Guevara, pues hay una calle Aurelio L. Gallardo, hay otra calle Pablo Jesús Villaseñor, etcétera, etcétera. Y decía, es que Miguel Cruz Haedo tendría que estar aquí, ¿por qué no está aquí? ¿No? La avenida Vallarta, bueno. Entonces, bueno, todas esas personas que a lo mejor a la gente de Guadalajara le suenan por las calles, pero que no saben ni quiénes eran, pues a Miguel Cruz Haedo no lo recuerdan por eso, ¿no? Y me da pues mucha tristeza y por eso también quise escribir esta novela. Miguel Cruz Haedo pues fue un escritor, primero un joven escritor, que publicó varios poemas, que fue el presidente de este grupo de la Falange de Estudio, que impulsó estas reuniones literarias en Guadalajara, primeras estas publicaciones literarias de Guadalajara junto con los demás, con Pablo Jesús Villaseñor particularmente, escribió una novela de costumbres sobre Guadalajara, que pues esa no se conoce prácticamente, no la publicó completa, lástima, vaya, es una delicia leer lo que publicó sobre de esa novela, que son como 3-4 capítulos, que es la primera novela de este tipo que hubo en el movimiento romántico. Y publicó también una narración pues fantástica, que es uno de los primeros cuentos fantásticos, ¿no? Se duerme ahí en la Plaza de Armas y empieza a soñar y empieza a ser transportado a un lugar lleno de fantasmas y de espectros y de no sé qué. Entonces, bueno, ese tipo de producciones que él hizo no se conocen prácticamente. Y ya después, pues su labor como militar y como político se conoce todavía menos. Él publicó además varios discursos muy fuertes en contra de la iglesia. Decían que le ponía los pelos de punta a los curas cuando él pronunciaba un discurso, porque era pues muy inflamado, muy fuerte, atacaba muchísimo a la facción conservadora, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si esto en parte también no ayudó mucho a que su memoria se perpetuara. Los demás también eran muy furibundos, ¿no?, en contra de la iglesia en ese momento, pero después se atemperaron, hicieron otras cosas. Bueno, José María Vigil, ¿no? No lo conocemos por esos discursos, ¿no? Lo conocemos por todo lo que hizo después. O Ignacio Luis Vallarta, bueno, tuvo una trayectoria muy larga como político y demás, como jurisconsulto, pero Miguel Cruzado se murió a los 33 años. Ya no pudo como, digamos, limpiar su imagen o hacer otro tipo de imagen para ser recordado, ¿no? Y vaya que le preocupaba mucho lo que se dijera de él en el futuro. Entonces es muy triste que no hubiera habido ningún futuro, ¿no? Como gobernador de Durango también hizo varias cosas, quiso implementar la educación para todos los niños en las haciendas, publicó periódicos, pero bueno, nadie se acuerda de eso. En todo caso, se acordarán que estaba ahí tratando de liberar a Benito Juárez cuando en el Palacio de Gobierno de Guadalajara estuvo a punto de ser fusilado y que Guillermo Prieto se atravesó ahí y dijo, los valientes no asesinan. Bueno, Miguel Cruzado estaba abajo en el palacio intentando tirar la puerta para entrar, ¿no? Era muy arrebatado, ¿no? Entonces, algunas de esas decisiones probablemente no ayudaron a que su memoria pudiera trascender al tiempo.
Guadalajara, julio de 1852. El viento incipiente hizo temblar la araucaria mientras llegaba la noche entre susurros. El brillo de las estrellas era cada vez más intenso. Los luceros parecían brincar hasta el patio central de la casa en la calle del seminario. Sofía se frotó los brazos casi en éxtasis. Se necesitaba un pintor de otro tiempo, tal vez aún sin nacer, para pintar ese lienzo. Una mujer venida de otra parte, del futuro tal vez, desdibujado sus contornos en el gris del anochecer, inundada por el maravilloso añil de la tarde tapatía, sentada en la fuentecilla de cantera, en cuyo fondo comenzaba a asomar un pétalo plateado de la luna. Una cálida tela protegió a Sofía del frío. El asombro la hizo voltear. La vieja criada la arropaba. Nana Luisa era fea, y la edad ya le había dejado un rosario de arrugas. Tenía la piel blanca y el cabello trenzado en la nuca. Por único atuendo, usaba un vestido de percal, delantal rojo y rebozo negro de algodón. Tenía el acento del norte. La joven viuda apenas pudo hablar. Estaba distraída. Sus pensamientos iban al pasado, a los tiempos cuando había sido una señora rica. Recordaba a la muerte de Felipe, la traición de Remigio Torres. Recordaba el largo viaje por los llanos del centro hasta Guadalajara. Pero, sobre todo, recordaba el perfume de Macasar en los rizos de Miguel. El discurso del primero de mayo, la media sonrisa en la comisura de sus labios.
Bueno, pero esa memoria es justo a la que tú recuperas en esta historia para decirnos, pues, que no solo existió, sino hablarnos de esta personalidad tan fervorosa, tan apasionada. Y mencionabas uno de los perfiles fundamentales del personaje de Cruzaedo, que es su cercanía con la literatura, su interés y su propia creación. Y ahí, en tu historia, pues están estas sociedades literarias como un eje fundamental, porque además de reunirse para leer poemas a lo mejor muy edulcorados, muy rosas, pero también se discutía de política y eran espacios tremendos para el pensamiento crítico, ¿no? Y por supuesto liberal. Háblanos un poco de aquellas sociedades literarias, que sabemos que es algo que tú has estudiado también, y llévanos pues a esa Guadalajara.
Bueno, en Guadalajara hubo varias sociedades de este tipo, no nada más literarias, sino también estas sociedades de pensamiento político, donde se fraguó, digamos, esta opinión pública literaria primero y opinión pública política después. Esto, después de la independencia, hubo varias asociaciones literarias de este tipo, la Estrella Polar y otras asociaciones que publicaron periódicos incluso y demás. Pero después hubo un largo silencio en guerras intestinas entre los partidos, ¿no? Cayó todo esto, ¿no? Y hasta 1849, por ahí, empiezan a surgir de nuevo estas sociedades literarias. Y justamente la sociedad literaria de la Falange de Estudio, que surgió en 1850-51, tenían como propósito unir a las diferentes facciones políticas, porque era una polarización muy fuerte la que había, unirlos a todos a través de la literatura, ¿no? Esa era la función. Y bueno, pues tengamos un momento, un respiro en este medio, en medio de estas luchas, para poder hablar de literatura y poder construir una esfera pública literaria, además, ¿no? No les duró mucho el gusto, porque inmediatamente pues se dio este golpe de estado al gobernador Jesús López Portillo y hubo que tomar otra vez partido. Entonces, bueno, esos grupos que se habían reunido alrededor de la literatura también se convirtieron en grupos políticos, ¿no? Vamos a apoyar al gobernador, no lo vamos a apoyar, vamos a apoyar la revolución de Ayutla y luego la guerra de reforma. Ahí se discutían estas cosas, ¿no? Con el pretexto de la literatura se discutía qué era lo que se quería para este nuevo país, que era lo mismo que se había discutido desde inmediatamente después de la independencia, ¿no? ¿Cuál era la función de la iglesia? ¿Si queríamos un país federalista o centralista? Estas ideas. Y lo más importante también es la participación de las mujeres, porque en este momento comenzaron las mujeres a participar también ahí. En la novela se cuenta cómo Sofía pasa por Zacatecas y se encuentra ahí a un grupo de mujeres que están escribiendo poesía y que incluso le dan sus poemas y le dicen, llévaselos, ¿no? A Pablo Jesús Villaseñor, porque va a publicar una revistita y a ver si nos publican, ¿no? Entonces, bueno, estas señoras era la primera vez que estaban participando públicamente en revistas, ¿no? Y esto es muy importante porque antes de esta participación política hubo esta importantísima participación literaria de las mujeres en los periódicos, no solo de Guadalajara, sino bueno, de todo el país, pero particularmente en el centro, ¿no? En el centro del país. Fue muy importante como este intercambio de ideas y este plasmar las ideas de manera pública en un periódico y en discursos, ¿no? En discursos donde la gente se acercaba y escuchaba y compartía las ideas.
Ahora que hablas de la participación de las mujeres y de cómo la literatura fue un espacio que permitió como ventilar o permear justamente esto que había sido tan parcelado el territorio, ¿no? Los hombres hacen ciertas actividades, se encargan de ciertas cosas, mientras las mujeres de otras. La literatura generó este espacio. Y, bueno, Sofía, que este sí es un personaje de ficción, encarna un montón de cosas, ¿no? En la historia. Pues sí, es evidentemente el objeto amoroso del gran protagonista, pero es también, ella también lleva la pauta respecto a lo que representa, lo que hace. Una, así empieza la novela, con ella a punto de casarse, un matrimonio evidentemente arreglado entre familias, como era propio en esa clase social, pero luego su viudez, la carga de algo que, digamos, frente a lo dócil, a la facilidad con la que aceptó la decisión familiar de un matrimonio arreglado, luego viene este contraste, ¿no? De abrirse al mundo, de conocer más gente y de desear con claridad su destino. Háblanos un poco de cómo construiste a esa Sofía, qué representa para ti y los puentes que supongo tiene, quizá incluso contigo misma.
Esta mujer Sofía, pues representa por una parte a muchas otras mujeres de la Reforma. Ella es un personaje ficción en efecto, pero tiene mucho de otras mujeres, ¿no? Que conocemos no sé, desde las esposas de Benito Juárez y de Miramón y demás, que escribían cartas y que estaban como ahí pendientes, que muchas veces acompañaron a los combatientes en las luchas, etcétera, en sus grandes, largos recorridos por todo el país, ¿no? Tiene mucho de eso, pero también tiene mucho de mi propia historia, de mi historia familiar. Ahora que la releo, pues ahí están pasajes de lo que me contaban como anécdotas familiares de mis ancestras, pues, ¿no? De mi abuela, de mi bisabuela, esta mujer de pelo rojo que andaba a caballo con el rifle terciado, ¿no? Sin silla a veces, o que andaba recorriendo los pueblos de Durango, que no era precisamente una mujer muy, pues digamos, que se ciñera a las reglas ni que obedeciera nada, ¿no? Probablemente no era muy bien vista, ¿no? Pero justamente eso es lo que yo quise plasmar ahí en Sofía, estas mujeres que se rebelan, que llega un momento en que ya no están de acuerdo con las reglas y que, como tú bien dices, se atreven a desear un destino distinto y se atreven además a construirlo, a construir su propio destino por encima de lo que les ha sido impuesto. Y un poco pues es el reflejo de esta otra mujer, la historiadora que regresa a Guadalajara, ¿no? Y que se enamora también de este personaje, pero que tampoco sabe muy bien qué es lo que quiere, qué debe ser una mujer, cómo librarse de muchas de las ataduras de lo que le ha sido impuesto y que está todo el tiempo reflexionando, ¿no? ¿Qué papel le toca a ella jugar cuando no quiere seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, en dos momentos distintos, pero la reflexión y el deseo un poco es el mismo.
Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación. Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer y convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción, sándalo prendido, miel y cántaro de amor. Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Si fueran señas de un amor en particular, aunque no sea tan simple, ya no quiero verte más. Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno.
Escuchamos a la colombiana María Cristina Plata cantar Lástima.
Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón.
Estamos conversando con la escritora Celia del Palacio.
Este puente que haces tú entre el pasado y el presente, entre esos mediados de 1800 y la actualidad, desde donde una investigadora, una historiadora que tiene también su propio corazón roto, ¿no? Anda en busca, pues no solo por un afán académico y profesional alrededor del siglo XIX, sino también encontrándose con ella misma, pues está en esta ciudad. Y el puente está dado no solo por lo que una mujer en el siglo XIX en México y en Guadalajara y una mujer en la actualidad tienen o podrían tener en común, qué ha cambiado, qué no cambia, qué sigue medianamente y semejante en materia de derechos y sobre todo en la idea de este amor romántico. Eso, uh-huh. Eso lo pensé mucho al leerlo. También en la ciudad, es decir, hay una capacidad en tu pluma para la descripción de este contexto de la gastronomía, las calles, las tertulias, la indumentaria, ¿no? Que me gustaría que hablaras también de esa Guadalajara frente a esta, no hablo solo de la fotografía, sino de todo lo que implica la costumbre, ¿no? La vida cotidiana.
Bueno, pues la novela, el personaje de la ciudad, digamos, también es muy importante. La ciudad de Guadalajara es un personaje de la novela, ¿no? Y pues es también un tributo de admiración y amor por la ciudad, por mi parte, ¿no? Volver a recuperar todo lo que se hacía en el pasado, en el siglo XIX, que para mí era pues casi una obsesión, ¿no? Poder volver a esa época, poder vivirla otra vez en carne propia y mostrarla a estas generaciones que caminan por esas calles y no saben lo que ocurrió allí, ¿no? Para mí era muy importante eso, develar como esas huellas, esos trazos, eso que quedó inscrito en las calles y que pues mucha gente no lo ve, ¿no? Y por supuesto, muchísimas cosas han cambiado, pero también se mantiene mucho de la tradición, mucho de las reglas, de lo que debe ser, de lo que deben hacer o no pueden hacer las mujeres, por más que haya cambiado todo lo demás, ¿no? Y que por supuesto no seamos las mismas del siglo XIX, pero sobre todo en ciertas clases sociales probablemente esté todavía como ese peso de que te tienes que casar, tienes que tener hijos, ¿cómo que ya te casaste y no? ¿Cómo que no has ido a la no sé dónde o por qué no perteneces al club no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, son otros estancos y otras reglas, pero que están igualmente rigidizadas, pues, ¿no? Y estas mujeres como atrapadas, por más modernas que puedan ser, entre comillas, ¿no? Pero siguen un poco atrapadas en estas reglas que les han sido impuestas de fuera y en estas tradiciones, ¿no? Que a lo mejor ya no comparten y que quisieran no compartir, pero que no se pueden salir de eso, ¿no? De lo que les han impuesto que debe ser. Y bueno, también, por supuesto, el amor romántico, ¿no? Que uno, ¿qué más quisiera que el tipo y que dijera poemas y, ay, Dios mío, tus labios y tus ojos y no sé qué, ¿no? Desmitificar eso, encontrarte también con este personaje que eso, su arrebato lo lleva a cometer grandes insensateces, pues como pues muchos hombres, ¿no? También también quise mostrar en la novela como un héroe que no es un héroe finalmente, es un héroe frustrado, un héroe trágico, porque él quisiera haber sido otra cosa y no lo fue, ¿no? Entonces esta mujer que ve las fallas del tipo y que no se explica por qué comete todos esos errores y lo ve hacer eso y no lo puede detener, ¿no? Pues finalmente como metiéndose en sí misma y tomando la fuerza de sí misma como para ir más allá de lo que el otro hace y de su figura de héroe, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo esa idea de los hombres que no se equivocan o de los hombres que tienen que ser maravillosos todo el tiempo y nunca cometer errores, etcétera. Entonces, pues no sé, como todas estas reglas tan rígidas, tanto para mujeres como para los hombres, ¿no? Que yo creo que seguimos conservando, no solo en Guadalajara, pero en Guadalajara también.
Pocos días después, llegaron 1,000 hombres del Ejército del Norte a auxiliar a los sitiadores. Sin embargo, la batalla siguió sin tregua. Cada día se detonaban minas que volaban los fortines de los defensores. También se hicieron oraciones en los contornos de Santo Domingo para atravesar las manzanas. El 27 de octubre, los sitiadores lograron derrumbar el fortín de la calle del Santuario, por donde entraron los constitucionalistas con 500 hombres mientras Antonio Bravo se apoderaba del fortín de Catedral y con una columna del Palacio. Subió personalmente a quitar la bandera e hizo ondear su roja blusa liberal como estandarte en el viento. Cuando los constitucionalistas en los diversos fortines vieron la blusa roja ensangrentada en el asta del Palacio, supieron que la reacción había sido derrotada. El triunfo liberal fue también el triunfo de Miguel, quien cantó a todo pulmón con el resto de la tropa. Con el aura de la victoria, hizo sonar en el órgano de la iglesia de Santo Domingo, en ruinas, Los Cangrejos, la marcha de los liberales puros.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus y sus, viva la libertad, queréis inquisición.
Oye, y hay algo que no puedes dejar de pensar cuando lees tu novela, cuando nos enfrentamos a esta historia, en lo cíclico que de verdad es la historia. Este enfrentamiento entre liberales y conservadores, esta polarización de aquella sociedad que se llegaba no solo pues a distanciar familias, a romper afectos, a renunciar a tratar a determinadas personas, sino que incluso había que decirle al mundo con determinados signos que uno era liberal o conservador, que estabas de este o de otro o del otro bando, ¿no? Uh-huh. Usar un color, vestirse, ¿no? De verde o de rojo. Y luego pienso en esta sociedad en donde con mucha facilidad, de nueva cuenta, se remite aquel discurso y aquella idea, tanto de los liberales como de los conservadores. Bueno, yo al menos no me queda claro desde dónde lo usan ahora, pero estamos polarizados, estamos distanciados, estamos enfrentados unos a otros. Háblanos un poco de este bucle histórico en el que parece estamos metidos en México.
Pues en realidad es una desgracia, yo pienso, que hayamos tenido que volver a esto con un discurso que además se ha vaciado de sentido, porque ahora, como tú dices, ¿quién sabe qué es ser un conservador y quién sabe qué es ser un liberal, ¿no? En el siglo XIX era bastante más claro, si eras liberal, ¿qué estabas buscando o qué era lo que sostenías y contra qué estabas, ¿no? Pero ahora esto de conservador y liberal no tiene sentido. Es un discurso vacío y que, sin embargo, nos está impactando todos los días de muchas maneras. Y me parece realmente muy triste que hayamos tenido que volver a esto. Por supuesto, no estamos enfrentados de la manera en que llegamos a estar en el siglo XIX, como a tomar las armas contra los otros, ¿no? pero es lamentable cómo de nuevo las familias están siendo separadas, de nuevo los amigos, las amigas están siendo distanciadas, que ya no le hablas a la gente o la gente ya no te habla y que, híjole, tienes como mucho miedo de decir cosas para no fracturar los afectos, ¿no? Y que pues ojalá que esto no llegue como a la sangre o a las armas como llegó en el siglo XIX. Y es muy lamentable que no hayamos aprendido de la historia, pero además es bastante común, ¿no? Y que además la retomemos, tiene razón quien dijo aquello de que primero era una tragedia y luego se repite como farsa, ¿no? Porque además estamos como perpetuando las figuras estas de bronce, justo de la época de la Reforma, de Benito Juárez, etcétera, que pues no eran tan heroicas, ¿no? Y que estamos perpetuando esto de los malos contra los buenos, y estos eran los malísimos, y estos eran los buenísimos, sin ningún tipo de grados,
de matices.
De matices, de grises, ¿no? Que esto era lo que eran los personajes en ese momento y lo que siguen siendo ahora también, ¿no? y que se siga como enseñando la historia de esta manera es absurdo, y que se proclame de este modo desde las tribunas más altas del país me parece sumamente lamentable. Ojalá que de verdad no lleguemos más allá.
Ojalá que no, Celia. Oye, pues por último, me gustaría volver a No me alcanzará la vida, tu novela, y preguntarte qué te dejó como novelista, como narradora, como escritora, qué herramientas, qué hallazgos te dejó esta escritura para continuar escribiendo, de qué te dotó, qué te regaló No me alcanzaron la vida, porque tú sigues escribiendo relatos, sigues siendo una autora. Háblanos de eso, por favor.
Bueno, pues yo comprendí, yo siempre quise ser una escritora. En realidad, desde que era chiquita escribía cuentos y poemas y demás, ¿no? Empecé esa novela, hice 13 versiones de la novela. Durante toda la carrera me la pasé corrigiendo esa novela, ¿no? Me dieron la beca Jóvenes Creadores al salir de la licenciatura, y pues ahí fue la gran oportunidad de tallerear con otros y pensar que sí podía convertirme en una escritora, ¿no? Entonces, bueno, ya la publicación en el 2008 con esta tallereada intensísima nuevamente que hice con los editores, porque si no hubiera sido también por ellos, pues esto, quién sabe qué resultado hubiera tenido, ¿no? Después de esa tallereada ya muy, muy profesional, digamos, entendí cómo escribir una novela y cómo poder seguir escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues no iba a ser mi única novela. Entendí que me encantaba, además, que había sido una experiencia muy dura, pero que me fascinó todo el proceso, ¿no? Entonces dije como que de aquí soy, ¿no? Quiero seguir escribiendo novelas, y quiero escribir novelas históricas, ¿no? Recuperar a los héroes, heroínas, mujeres y hombres del pasado. Y pues esta novela, el éxito de la novela en aquel entonces, la respuesta del público en aquel entonces, pues me hizo pensar que sí podía hacerlo, pues que podía tocar las fibras de las personas que me escribían y me decían, es que yo me sentí muy identificada con este personaje, yo me siento ahí. Bueno, esos han sido como los regalos más grandes de mi carrera, ¿no? Cosa que la carrera académica nunca me ha dejado, pues, ¿no? Esta parte de la carrera literaria ha sido sumamente satisfactoria desde el inicio hasta el final, ¿no? Hasta desde la investigación hasta la difusión de las novelas. Para mí es un placer y es un honor poder hacerlo. Y bueno, eso fue resultado de esa novela y de esa primera novela publicada.
Guadalajara, época actual. No me he quedado quieta. He trabajado como loca para instalarme física y mentalmente en esta ciudad, en la Guadalajara que es, en la que fue, y por qué no, también en la Guadalajara de mis fantasías marinas. Los primeros días he estado encantada con mi nuevo cubículo y no salía de ahí. Pero ahora, cada vez más, he preferido trabajar en casa. Cuando he ido al centro, me encuentro con las investigadoras, todas muy bien vestiditas. Las zapatillas son bonitas y elegantes, no cabe duda, pero sus círculos son cerrados. ¿Cómo pude olvidar algo así? No me dejarán entrar nunca. Algunas me saludan, pero nada más. Estas mujeres tienen la facultad de regresarme a un estado de indefensión que no había conocido desde la adolescencia. Me siento de nuevo inadecuada, como si hubiera algo oscuro y reprobable en mí que no me hiciera merecedora de pertenecer a sus exclusivos círculos. ¿Será que a pesar de haber nacido aquí, sienten que no pertenezco del todo a este lugar? ¿Será que, aunque viví en Guadalajara la mayor parte de mi vida, en realidad nunca he pertenecido por completo a ella? En el centro también me encuentro con los historiadores y los antropólogos sociales. Ellos me miran con más simpatía, incluso con deseo. Su instinto de galanes sale a relucir aunque no quieran. Sin embargo, no han hecho ningún avance claro. Pese a todo, me pregunto cómo me verán los demás. ¿Cómo me verías tú, una mujer cabizbaja de maltratada melena que un severo moño negro aprisionó esta mañana? Por cierto, me pinté el pelo de rojo. Me fascina caminar por la ciudad, aunque parece que ando de paseo, no es el caso. Hoy mismo fui al sótano mal ventilado que lleva el nombre de Archivo de Instrumentos Públicos, donde se guardan las escrituras del virreinato y las distintas actas notariales. También estuve en el no menos lúgubre Archivo Histórico del Estado. Ambos ocupan los extremos de un complejo arquitectónico oficial. En el corto trayecto entre uno y otro caben una y mil cosas. El bullicio, los recuerdos, el viento fresco, la parada de autobús que va al otro lado de la ciudad donde debería estar el malecón. Ruta Benito Juárez, Playa Norte. Bueno, en realidad dice algo así como la estancia después del número 629, aunque sí existe otra ruta que te lleva a Miramar.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, Celia del Palacio, con quien conversamos sobre su novela No me alcanzará la vida. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Quiero ver el sol caer con la luna y las estrellas y en tus ojos renacer el mañana. Yo quiero ver, quiero calmar esta sed de tenerte entre mis brazos, de mirarte y no poder derramar la miel de mis labios. Como Dios manda, las nubes con el viento, la flor en la pradera, el ave a su nido, el mar junto a la arena. Como Dios manda, el hielo con el frío, es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado, seguir siempre contigo.
La banda mexicoamericana La Santa Cecilia canta Como Dios manda.
Como Dios manda, el hielo con el frío, es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado, seguir siempre contigo.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.